UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas a Global UMH. Soy Luis Empere y les doy la bienvenida al programa de mayo del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández. Este programa es muy especial por muchas cosas, pero en primer lugar porque damos la bienvenida a quien me acompañará a partir de ahora en este espacio, Pablo Aliaga. Bienvenido, compañero.
Muchas gracias, Luis. Encantado de acompañarte en esta aventura. Bueno, este mes tenemos algunas noticias que contaros. Sin embargo, centraremos gran parte del programa en la Semana de Acción Mundial por la Educación, en el que trataremos el tema de la educación transformadora para frenar el odio en las aulas junto con algunos invitados muy especiales.
Muy bien, pues hechas las presentaciones, si os parece,
arrancamos.
Se organizan tres encuentros con periodistas en el marco del 13º seminario Richard Kapuscinski.
Durante tres semanas consecutivas, el alumnado de quinto curso del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha recibido en su aula a tres grandes profesionales del periodismo relacionados con el ámbito internacional. Estos encuentros se han dado en el marco del 13º seminario internacional Richard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras y en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad.
La Universidad Miguel Hernández y CAP Spanish International Academy unen fuerzas para fomentar el desarrollo educativo y cultural de estudiantes extranjeros a través de la formación deportiva y del aprendizaje de la lengua española.
El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, Vicente Micol, y el administrador de CAP Spanish International Academy, Sergio Pellegrín, han destacado que, tras la firma del acuerdo marco de cooperación, podrán coordinarse actividades comunes relacionadas con la promoción social de la educación, cultura, investigación y el desarrollo tecnológico, así como el intercambio de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo.
La Universidad Miguel Hernández y Anedilco colaboran para financiar las cuotas de mutualidad ruandesa de salud a familias vulnerables de Nemba.
En dicho acuerdo, firmado por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol, la vicerrectora de Economía y Sociedad, María José López Sánchez, y el director gerente de Anedilco, José Eduardo Ruiz Jara, se especifica que la empresa realizará una aportación económica de 5.000 euros, mientras que la universidad se encargará de difundir la contribución de la entidad privada en la página web de la cátedra sede UMH en Ruanda y en la memoria de actividades del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.
Y bueno, vamos ya con el tema principal del programa de hoy, y es que la 21ª edición de la Semana de Acción Mundial por la Educación ha apostado este año por poner las herramientas para frenar el odio en las aulas, una iniciativa que arrancó en abril con el lema «Transfórmate para convivir». Llevada a cabo desde la Campaña Mundial por la Educación, coalición liderada en España por Ayuda en Acción, Educo entre Culturas y Plan Internacional.
Más de 1.000 estudiantes de 8 comunidades autónomas se han organizado desde el 22 de abril en diferentes acciones, tanto en el aula como en la calle, donde alumnado y profesorado han reivindicado la educación transformadora para la ciudadanía global, como también la herramienta crucial frente a los discursos de odio. Defender una educación que pueda capacitar a toda la comunidad educativa para ser capaz de examinar, cuestionar y cambiar las construcciones sociales y culturales negativas es una meta necesaria para construir narrativas transformadoras de convivencia y de pluralidad que lleguen a toda la infancia y juventud para así combatir situaciones de discriminación y violencia.
Por ello, tenemos hoy con nosotros a Miguel León, de la ONGD Entre Culturas, que con la ayuda y colaboración de Cruz Roja, la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Elche, la Universidad Miguel Hernández, los centros educativos participantes, su profesorado y, por supuesto, el alumnado, que son los auténticos protagonistas, han retomado la Semana de Acción Mundial por la Educación en la ciudad de Elche, que no se realizaba en nuestra ciudad desde el año 2008.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Lo primero de todo. Y bueno, para empezar, queríamos saber, tú que conoces muy bien la campaña mundial por la educación, ¿qué es lo que puedes contarnos sobre ella, así a grandes rasgos?
Hola, buenos días, Pablo. Lo primero, enhorabuena por estar aquí tú y me alegra estar en tu primer programa.
Muchas gracias.
Pues sobre la campaña mundial por la educación, realmente yo en los talleres, en las acciones que teníamos con los chicos y las chicas en los centros educativos, analizábamos realmente qué es, ¿no? Es una campaña, obviamente es un conjunto de actividades que realizamos con un objetivo. Es mundial porque se realiza en todo el mundo y, como ya habéis dicho, en 8 comunidades autónomas aquí en España, y es por la educación, que al final lo que pretendemos en esta campaña es la defensa del derecho de la educación desde diferentes perspectivas. Este año, sobre todo, trabajábamos el tema de la paz por una cuestión que creo que todos y todas sabemos, porque creo que es el momento más importante de defenderla, y también intentamos trabajar y recordar principalmente que la educación es un derecho. Es un derecho que tenemos que proteger, es un derecho transformador, y por eso decíamos que la educación es transformadora. Llevamos muchísimos años realizando ya la campaña y llevábamos desde 2008 sin realizar este acto central, y gracias a la colaboración de muchos agentes, porque esto no es algo de Entre Culturas ni de Ayuda en Acción y demás, que somos los que lideramos y trabajamos para que esto salga adelante, pero esto es una construcción de todos los agentes que hoy estamos aquí juntos. Así que construimos educación entre todos y todas, y es un orgullo poder retomar la SAME, la Semana de Acción Mundial por la Educación, aquí en Elche.
Miguel, ¿y de qué manera transmitís esa importancia del derecho a la educación? ¿Cómo funciona en sí la campaña?
La campaña realmente funciona de una forma muy sencillita. Al final vamos a trabajar desde dos pilares fundamentales. El primero es la sensibilización, ¿verdad? Esa educación transformadora que hacemos en las aulas, donde sacamos cada año una temática diferente. Este año ha sido la paz. Otros años, como por ejemplo el año anterior, era una cuestión de género, porque repetimos y repetiremos hasta que no haga falta repetirlo. Es indignante que a día de hoy millones de niñas no pudieran ir a la escuela solamente por el hecho de ser niñas. Hemos trabajado también el tema de la calidad del profesorado, hemos trabajado el derecho de la diversidad funcional dentro de las aulas, y al final lo que buscamos es eso, trabajar en las aulas diferentes temáticas para que el alumnado y la comunidad educativa sepa que la educación es un derecho que tenemos todavía que conquistar, aunque nosotros y nosotras la tengamos garantizada, y lucharemos para que eso no cambie nunca. Y luego, en un segundo pilar fundamental, es la movilización, que se centra en este acto central que estamos haciendo con vosotros, por lo que os damos las gracias por darnos este espacio, en el que buscamos que esta sensibilización que ya hemos dicho, que hemos hecho, tenga un mayor impacto en toda la comunidad. Entonces, aquí aprovechamos para vuestra comunidad educativa y aprovecharemos para difundirlo, para que toda la ciudad sepa que la educación es un derecho y que situaciones como la guerra, el género, la discapacidad o la pobreza no deben de ser recursos que lo impidan.
Bueno, y ahora, Miguel, que han concluido las actividades, ¿qué valoración haces de todo lo que habéis realizado y de la implicación de los centros escolares y de la gente, sobre todo?
Pues en primer lugar, lo único que podemos tener es agradecimiento por lo que se han volcado, por lo que nos han abierto las puertas, tanto vosotros como los centros educativos, como Cruz Roja. Entonces, principalmente agradecimiento. Luego, al final, el volcar el mensaje. Nosotros, con este tipo de actividades, al final lo único que estamos haciendo es sembrar. En las aulas les decíamos al alumnado que nosotros no venimos a enseñarles nada nuevo. Nosotros venimos simplemente a sembrar, a descubrirles, para que ellos y ellas, que son los verdaderos agentes de transformación, puedan transformar la sociedad. Porque muchas veces tendemos a pensar que el cambio está en otros y el cambio está en unos mismos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, ¿y qué hemos recogido? Pues al final, esa semillita que ya hemos puesto, y hoy pues los agentes implicados, que realmente son los importantes, compartirán con nosotros y nosotras.
Pues Miguel, encantado de recibirte como siempre en estos estudios y bueno, seguro que pronto nos vemos por aquí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, y como bien nos decía Miguel, la educación es un derecho. El alumnado es el protagonista de la educación, pero no podemos olvidar a las personas y profesionales que hay trabajando en ella, acompañando a los y las jóvenes para que puedan recibir una educación de calidad y transformadora. Equipos directivos, profesorado, orientadores y orientadoras son figuras imprescindibles en la educación y por ello tenemos con nosotros hoy a Lucía, del Instituto Tirado Blanc, y a Saray, de orientadora del Instituto Dama de Elche, del CEIP Dama de
Elche.
Buenos días a las dos.
Buenos días. Muy buenos días, es un placer estar aquí.
Muy buenas. Bueno, en primer lugar, veníamos pensando que, bueno, hoy en día se trabaja mucho la excelencia académica en las escuelas, institutos, incluso también en la universidad, pero ¿cómo se afronta la parte más social de la educación? ¿Cómo se educan valores a los y las jóvenes? Una pregunta así en general para las dos.
Pues, a ver, yo de hecho venía hablándolo con los alumnos que han venido a acompañarnos del Tirado Blanc, porque aunque sea preguntas para nosotras, las orientadoras o los docentes, creo que ellos tienen muchísimo que decir y de hecho me han estado ayudando con las preguntas. Y estamos de acuerdo, tanto alumnos como docentes, en que realmente el papel de la educación es muy importante, pero sobre todo no ya a través de la asignatura de educación en valores, de charlas que puedan venir a dar de Entre Culturas otras asociaciones, sino de forma transversal. Sino que como figuras de la sociedad tenemos que enseñarlo de forma transversal siendo simplemente nosotros mismos.
Sí, estoy de acuerdo, porque creo que es eso, ¿no? No solo está en una asignatura, sino que ya en el simple hecho, por ejemplo, de cuando trabajamos en equipo, hacemos estaciones de aprendizaje o hacemos proyectos, nos da la oportunidad de poder trabajar todos esos valores que necesitamos. Y además también yo creo que no solo con los agentes internos que estamos dentro de los centros, ¿no? Creo que es importante que toda la sociedad se involucre y podamos así avanzar en esa educación en valores.
La educación para la ciudadanía global es una educación transformadora, ¿no? Hablábamos de ello. Hablamos de todas estas actividades que se realizan para transmitir los valores o sensibilizar sobre diferentes realidades desde los colegios y los institutos. ¿Qué valor le dais a la educación para la ciudadanía global y qué pensáis que se puede mejorar en lo que se está haciendo? ¿Se está haciendo bien?
Bueno, yo creo que el valor tiene que ser base, ¿no? Es la base. Yo creo que no, si nos centramos solo en los saberes académicos, la educación quedaría coja, está claro. No podríamos hablar de una verdadera educación integral. Entonces, yo creo que sin una educación para la ciudadanía global, sin educar a nuestros menores, a nuestros jóvenes en valores sociales, valores cívicos, no podríamos hablar de una verdadera educación. Entonces, a ver, yo creo que estamos en el camino. La nueva ley educativa nos da la oportunidad de trabajar mucho hacia afuera, de conectarnos con las necesidades y los problemas que tiene el mundo y la sociedad. Y entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí lo estamos haciendo. Nos queda mucho trabajo. Yo creo que además también la escuela no puede trabajar de manera aislada de la sociedad, tiene que conectarse con las necesidades, con los problemas que están pasando en el mundo. Yo creo que eso tiene que llegar a las escuelas, no trabajar de forma aislada. Y yo creo que es eso, tenemos que seguir trabajando, conectándonos con el contexto que nos rodea, con el mundo a nivel global y seguir en ese camino. Pero bueno, estamos intentándolo desde luego desde las escuelas.
Estamos en ello, sí.
Luego, además, siempre se habla mucho, que a veces suena un poco atópico, pero se dice mucho que la educación no es solo la parte que os toca a vosotras como profesoras o a la gente que trabaja en los centros educativos, sino que también es cosa de familias o incluso de si realizan actividades extraescolares. ¿Estáis de acuerdo en eso?
De hecho, yo estoy completamente de acuerdo. Venía hablándolo también con los alumnos y estaban de acuerdo conmigo. Y creo que al final, evidentemente, los centros educativos son súper importantes y tenemos una responsabilidad muy grande, pero ya no por ser centros educativos, sino por ser parte de la comunidad educativa y ser parte de la sociedad de la que forman y formarán parte nuestros alumnos y alumnas.
Claro, yo creo que sí, ¿no? Es cierto que al final, en la escuela, en el instituto, es donde pasamos muchas horas. Entonces tenemos un espacio, ¿no?, como para seguir trabajando eso. Pero al final, si la sociedad, ya no solo la familia, es cierto que la familia es como la base y desde la familia es donde se inicia, ¿no?, toda esa educación. La escuela la complementa, pero también tenemos que estar todos unidos en ese camino. Si no, es verdad que no podríamos solos, desde luego.
Bueno, Sarai, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora hablaremos con vuestros alumnos y vuestras alumnas y hasta pronto.
Muchas gracias. When we were younger we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. It takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot, and now we demonstrated it to the cops. And all the things we said, we were self-assured. 'Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, I, be in my heart. So now I think that I can love you back, and I hope it's not too late, 'cause you're so attractive. Compromise. So be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, I, be in my heart. When we were younger, everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. 'Cause it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot, and now we demonstrated it to the cops and all the things.
Bueno, y cómo no, tenemos a nuestros protagonistas, porque hoy nos acompaña el alumnado del CEIP Dama d'Elx, del CEIP Luis Vives y del IES Tirant lo Blanc. Hola a todos y a todas y muchas gracias por venir. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Habéis estado en la radio alguna vez?
No, la verdad que no.
Yo sí.
¿Y os está gustando la experiencia de estar aquí?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, queríamos hablar con vosotros y vosotras de la Campaña Mundial por la Educación, lo que veníamos comentando antes, y de estos talleres que habéis estado dando estas semanas. Imaginamos que habréis descubierto muchas cosas que quizá algunas ya conocéis, las habéis conocido más todavía, y muchas otras, pues bueno, son nuevas para vosotras y vosotros. Queríamos que compartierais aquí esos aprendizajes y que seáis vosotros y vosotras los educadores y educadoras que ayudan a otras personas a aprender. Entonces yo, por ejemplo, quería preguntaros por aquí, por esta zona de la mesa, si me podéis responder. Primero, ¿qué es la educación y por qué creéis que es tan necesaria?
La educación es una cosa muy importante, ya que...
Bueno, para mí la educación es algo importante que cada persona tiene que tener, porque eso es lo que nos hace personas, y creo que tiene que venir ya desde pequeño para poder ser todos... Claro. Personas normales, ¿no?
Por ejemplo, me parece bien. Por ejemplo, aquí, ¿cómo te llamas, perdona?
Ryan.
Ryan, ¿sabrías decirme qué son los prejuicios?
Los prejuicios es la forma que la gente discrimina a los demás por su apariencia o por algún otro acto que hizo en el presente o en el pasado.
Muy bien, muy bien. Me vengo por aquí a este lado.
Pero,
y...
Pablo, un segundito. Preguntabas antes que qué es la educación. Y yo creo, y por qué es tan necesaria, yo creo que Iago nos puede responder muy bien a esta pregunta, ¿no? O Carmen. Contesta, sí, sí, dime.
La educación es como la base de todo, es el centro. La educación es más, aparte de las matemáticas, la lengua, el inglés, es como los valores humanos, los valores de una persona, el comportamiento. Y aparte de enseñarse en el colegio, también se enseña en casa.
Y bueno, y a la pregunta de qué son los prejuicios.
Los prejuicios es cuando juzgas a alguien sin conocerla de verdad.
¿Pero podrías ponernos algún ejemplo?
Imagínate que vas paseando por la calle y ves a alguien sin techo. Puedes pensar que ha sido por alguna adicción a las drogas o al alcohol, pero en verdad puede ser por alguna mala etapa de su vida, le han quitado el trabajo o se le ha quemado la casa.
Y bueno, los prejuicios los tenemos todos y todas. ¿Y cómo combatimos las malas consecuencias de un prejuicio?
Los prejuicios los tenemos todos. Es algo normal, natural. Pero lo que ya no es tan natural es que discriminemos a un punto de ofender, insultar o incluso agredir solo por una apariencia para que los prejuicios no sean tan graves. Lo que yo recomiendo es conocer mejor a la gente y no discriminarles desde un principio.
Bien, luego también, chicos, perdón, ¿os llamabais, perdona?
Fernando.
Bien, ¿sabéis decirme qué es un discurso de odio?
Pues en mi opinión, un discurso de odio es cuando tú discriminas de forma oral o escrita a una persona por bien su raza, su nacionalidad, su color de piel, un pensamiento que tiene, una opinión, y lo haces de una forma, como bien dice la palabra, con odio. Con la intención de atacar a esa persona verbalmente o incluso violentamente, ¿no? Y también puede ser a través de redes sociales, también puede ser en la calle, anónimamente, por eso normalmente se ve más en las redes sociales, porque al ser anónimo, ¿no? La gente aprovecha esa situación de ser anónimo y escribe ese tipo de cosas y ataca verbalmente y por escrito a esas personas.
¿Y pensáis que es algo que está muy extendido?
Sí, la verdad es que sí. Por el tema de mundo, siempre hay gente que piensa algo mal de otra gente y al final no es así, ¿sabes? Y entonces, pues lo que te digo, que al final piensas que es eso, pero cuando lo conoces ya no piensas al contrario.
Muy bien. Y cuando vemos algún tipo de discurso de odio, ¿de qué manera nos podemos enfrentar a eso?
Siendo lo mejor de ti, la mejor versión.
Yo creo que si es por redes sociales, reportando o denunciando, pero yo, aunque sea en la calle o en cualquier sitio o momento, yo lo que nunca haría, en mi opinión, sería meterme, porque eso sería un debate sin fin. Un debate de ataque, más o menos, ¿no? Y me parece que sería mucho más directo y que haría mejor avisar a una autoridad o a algún tipo de persona que pueda remediarlo que entrar a un debate que va a ser un bucle, porque esa persona en ese momento no está pensando en colaborar con el pensamiento de igualdad, está pensando en atacar.
Sofía, Izan, ¿pensáis que los problemas de los que nos han hablado los compañeros y compañeras es algo que suele ocurrir en nuestras realidades cercanas? ¿Veis este tipo de comportamientos en vuestros barrios o en vuestro centro educativo?
A ver, yo personalmente creo que aquí en España no se ve mucho, pero sí que es verdad que cerca sí que he visto algunos casos de que mucha gente no pueda tener valores ni nada por su economía o por simplemente por ser mujer, y no puedan llegar a tener esos valores que aquí los vemos normales para tenerlos en nuestro día a día, pero otras personas lo ven como un lujo.
Izan, ¿y qué opinión tenéis sobre ello? ¿Pensáis que es necesario trabajar este tipo de actividades en los centros educativos?
Por supuesto, esto es muy importante. Esto ayuda, por ejemplo, que personas con estos problemas consigan entenderlos y no tener tantos problemas con esto. Quiere decir, esto ayuda a tener respeto hacia los demás de manera un poco más indirecta. Te ayuda a entender a estos problemas mejor.
Bueno, y esta pregunta yo creo que va para todos en general. ¿Qué papel creéis que tenéis vosotros y vosotras en intentar solucionar todos estos problemas?
Yo creo que como personas que podemos llegar a cambiar en un futuro, creo que sí que es verdad que podemos avisar a nuestros profesores o a gente más mayor que nos pueda ayudar como para hacer protestas o algo por la idea para poder cambiarlo más, aunque no cambie mucho, cambiar un poquito, porque sí que es verdad que poco a poco se puede llegar a cambiar todo el mundo.
Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias, la verdad, por haberos pasado por aquí. Nos alegra escuchar este tipo de discursos, que los tengáis ya bien interiorizados. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por haberos pasado por los micrófonos de la radio y nos vemos muy pronto.
And now we demonstrated it to the cops and all the things we said. We were self-assured. 'Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes. Be in my heart. Be in my eyes. I. Be in my heart.
Sofía y Darina son dos jóvenes que por diferentes razones tuvieron que dejar su país, ciudad y por tanto su vida para buscar un lugar seguro donde poder llevar su vida con normalidad y poder crecer con todos sus derechos garantizados. Son dos jóvenes que pueden contarnos de primera mano cómo es llegar a un país totalmente nuevo y cómo ellas lo sienten. Cada historia es diferente, pero hoy tenemos la oportunidad de conocer a dos protagonistas y que nos cuenten cómo ha sido su acogida y su relación con la educación en nuestro país. Chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, queremos que nos contéis un poco cómo ha sido vuestra llegada y acogida en España, cómo os habéis sentido en este cambio tan grande.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en este momento estoy muy nerviosa. Al principio es muy duro, son muchas emociones encontradas. Y ya acá llevo 10 meses y cuando uno cree que ya todo está mejorando, llega algo, una inestabilidad peor.
Tan pronto como llegué a España, sentí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me di cuenta de que aquí estaré a polvo y sin misiles sobre mi cabeza.
Y bueno, ¿qué es lo que más os ha gustado de la acogida que habéis tenido y lo mejor que habéis tenido desde que habéis llegado a España? Sí, algo que te guste de estar aquí.
Vale, las calles, la seguridad, la amabilidad de la gente, la cordialidad, el respeto.
Alina.
Gracias Dios por guiarnos en esta dirección. A mis madre y padre por traerme a España, por supuesto. A España y la Cruz Roja por aceptado y darnos un lugar donde vivir.
Y bueno, ¿qué es lo que más habéis echado de menos o lo que más os gustaría tener aquí en España?
Bueno, yo echo de menos mi familia, mis amigos, la comida y la solidaridad y empatía de las personas en Colombia.
Y bueno, en relación con la educación, ¿habéis tenido la oportunidad de ir a la escuela?
Sí, sí, sí tuve la oportunidad.
¿Y Darina?
No, no fui, pero quiero ir a la escuela para tener nuevos amigos y nuevos conocimientos.
Bueno, ¿y qué cosas echáis de menos de la educación allí en vuestros países de origen?
Que las personas son como más, digamos, si tienes una duda te van a explicar mejor. En cambio acá cuesta un poquito como socializar.
Bien, muchas gracias a las dos por vuestro testimonio, por vuestro tiempo y por haber compartido con todos y todas nosotros y nosotras este pequeño espacio donde nos ayudáis a mirar más allá de nuestra realidad y ver situaciones tan cercanas y poco visibilizadas. Creo que Darina nos ha comentado antes que quería decir algún comentario más.
¿Puedo hablar inglés?
Sí, sin problema.
In Ukraine now is very difficult and unsafe to study. I hope to get a new good education in Spain and new friends.
Sí, bueno, lo que comentaba es que en Ucrania ahora mismo la situación que todos conocemos es muy difícil estudiar. Y bueno, y evidentemente está Augusto aquí y bueno, la situación en España es mucho mejor, eso sí.
Dice también que espera poder estudiar y hacer nuevos amigos y nos unimos a ese deseo y que os vaya muy bien a las dos, Sofía, Darina, y hasta pronto.
Gracias.
Gracias.
Continuamos con este programa especial de la 21ª edición de la Semana de Acción Mundial por la Educación. En este caso contamos con la presencia en los estudios de Radio UMH de la concejala de Cooperación del Ayuntamiento de Elche, Celia Lastra. ¿Qué tal, Celia? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Celia, por venir. Bueno, las sesiones de educación para la ciudadanía global están impartidas en los centros educativos. Bueno, hablan sobre prejuicios, discursos de odio, que al fin y al cabo son una barrera para muchas personas en nuestra sociedad. En esta campaña de la que hemos hablado anteriormente se han ofrecido alternativas para que los jóvenes, pues, bueno, puedan ser agentes de transformación. ¿De qué manera crees que, o qué papel crees que tienen los jóvenes y los menores en esta posición de transformación, sobre todo para ir erradicando discursos de odio que puedan haber en las escuelas o en general en la sociedad ilicitana?
Pues hombre, creo que es un papel fundamental el que tienen y una responsabilidad importantísima porque son ellos no solo el futuro, son el presente. y son ellos los que van a crear un futuro el día de mañana con discursos de odio fuera, de antigitanismo fuera, pero para eso es importante que desde las escuelas, desde pequeños, se eduquen valores, no solamente desde las escuelas, también desde la familia. Entonces es importantísimo, o sea, estamos todos en manos de los jóvenes porque el día de mañana ellos van a ser nuestro presente y van a ser el futuro de todos.
Celia, según datos del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2022, los delitos de odio en España han crecido cerca de un 4%, con especial énfasis en el racismo, el antigitanismo y la porofobia. ¿Crees que estos discursos de odio y prejuicios existen en la sociedad ilicitana y hay que trabajar para que se produzca un cambio?
Bueno, a ver, existen en toda España. Debo decir que en Elche, la verdad, las cosas como son, no se percibe tanto odio como puede ser en otros lugares de España. Afortunadamente es un municipio bastante tranquilo, bastante pacífico. Convivimos con muchísimas culturas. Elche es ahora mismo un municipio que tiene muchísimas nacionalidades viviendo aquí. Y bueno, que puede haber casos puntuales de algún discurso de odio, antigitanismo, pero muy aisladamente, no es lo habitual.
Uh-huh. Luego también, desde el equipo de gobierno, este caso sí que es un poco más relacionado con la Concejalía de Educación, pero no sé si tenéis constancia dentro de las aulas de si se han producido recientemente algunos casos de delito de odio o desde que estáis en el gobierno, o un poco cómo va ese tema, quiero decir.
Bueno, creo que no soy yo la persona indicada para hablar de la Concejalía de Educación, pero yo hasta lo que sé, vuelvo y repito, hasta lo que sé, no tengo noticia de que tengamos un problema en ese sentido en las aulas. Hasta donde yo sé, vuelvo bien, y repito.
Bien. ¿De qué manera el Ayuntamiento de Elche está trabajando para ofrecer y fomentar este cambio? Me refiero desde el punto de vista de la cooperación con iniciativas como esta de la que estamos hablando hoy, de sensibilización, de formación del alumnado o de la población en general.
Bueno, desde el Ayuntamiento se está trabajando en muchas líneas en cuanto a cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo. Ya se vienen impartiendo cursos en charlas en los distintos institutos y colegios. Y luego, con respecto a la acción social, que entraría más en el tema del municipio, con respecto al antigitanismo, delitos de LGTBfobia, por ejemplo, y de personas sin hogar, pues ya se está trabajando también desde los centros sociales. Hay un programa muy extenso de charlas, por ejemplo, del LGTBI este año, de sensibilización en los centros sociales para evitar esos discursos de odio, para que, en definitiva, la gente tenga información para que no se produzcan pues rechazos. Con el antigitanismo lo mismo, estamos preparando también charlas en los distintos centros sociales, porque claro, nos dimos cuenta que, a ver, cuando no eres población gitana y no tienes relación con la población gitana, desconoces todo y no conoces sus costumbres. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, esto nos lo decía ahora cuando ha sido el Día del Pueblo Gitano, ahora en el mes de abril, nos lo decían muchísimas personas, es que hace falta que nos conozcan, hace falta que conozcan nuestras costumbres para evitar el que luego existan delitos de odio, rechazo. Y pensamos desde el departamento, pues hombre, es que tienen razón. O sea, me comentaba, por ejemplo, el presidente de una asociación, dice, es que cuando, por ejemplo, cuando una familia gitana se casan, para nosotros es muy importante los festejos. Entonces, que a lo mejor una persona no pueda ir al día siguiente, a primera hora, al trabajo, o sea, tienes obligación de ir al trabajo si estás trabajando, entiéndeme, pero que como que entendiéramos que para ellos es importantísimo la fiesta del matrimonio, tal. Pero si no se conoce, piensa, fíjate, ha venido más tarde, pues qué vagos son, si es que son siempre todo, por ejemplo, ¿no? Entonces hace falta mucha pedagogía, mucha información de las diferentes culturas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la población musulmana. Debemos entender también que todos tenemos nuestras costumbres, cada cultura tiene sus costumbres, entonces falta mucha información para evitar esos delitos de odio, de rechazo y de violencia. Si es que los existen, que ya digo que de momento en Elche, la verdad, ese tema está bastante controlado y no tengo noticias de que existan grandes problemas.
quizás también algo de empatía, ¿no? Con lo que comentabas respecto a la población gitana, a la población musulmana.
Es que, a ver, el principio de la convivencia es la tolerancia, la empatía y el respeto. Si partimos de la base que no nos tenemos respeto, no tenemos empatía y no hay tolerancia, no hay convivencia posible, aunque tengas toda la información de lo que tengas. O sea, si no tienes esas tres cosas, es imposible que haya una buena convivencia. Pero efectivamente, empatizar es importantísimo.
Bueno, no sé si quería Luis...
No, que quería decirte que, Celia, que muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que estás muy ocupada. Y
vosotros igual.
Y nos vemos pronto, estás invitadísima. Si
ay, quieras. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¿Sí? Llegamos al tramo final del programa y en un día en el que celebramos la Semana de Acción Mundial por la Educación, recibimos en nuestros estudios a la directora del Área de Cooperación y Voluntariado de la UMH, Juana Aznar. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Bienvenida a los estudios de la radio.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por dejarme compartir con todas estas personas que tenemos aquí, personas que están en formación y que pensamos que seguro van a constituir una ciudadanía activa, preparada y con una formación equitativa, ¿no? Una formación en la que han aprendido valores de igualdad y diversidad. Entonces, pues estoy encantada de estar aquí.
Juana, la UMH es una institución que centra sus esfuerzos en la educación, pero además desde hace muchos años vincula esta actividad con la cooperación al desarrollo y tú en la universidad eres la responsable de este tipo de proyectos. ¿Qué acciones de cooperación realiza la UMH vinculadas a la educación?
Pues mira, vamos a hablar primero dentro de la casa, ¿vale? Uh-huh. Dentro de la UMH, básicamente las cuestiones vinculadas a la formación van en dos líneas. En una, apoyar a distintas ONGDs, como la que nos ha traído hoy aquí, en aquellas acciones de fomento de la educación. Y de la educación en valores, una educación integral. Y por otra parte, la universidad sí que tiene, anualmente salen unos programas de formación en voluntariado, para que puedan nuestra comunidad universitaria, es decir, tanto el PDI, es decir, el personal docente investigador, el personal investigador, el personal de administración y servicios, incluso el alumnado y los alumni que puedan participar, que tengan las herramientas para poder colaborar activamente en distintas ONGDs. Y con ello, pues es una lo que proporcionamos es una información muy, muy, muy general. Es una formación, como comentaba, que está abierta a todo el mundo, pero es una formación de muy pocas horas, normalmente online, y que pretende esto, dotar de unas herramientas básicas.
Bueno, respecto al tema de las actividades relacionadas con la educación que se dan en el marco de cooperación internacional con Ruanda, ¿y qué nos puedes contar? Y luego también el resto del área de cooperación y voluntariado de la universidad.
Bueno, esa era la segunda vía que os comentaba que teníamos de actuación. Una era la formación del voluntariado y la segunda son las actividades que dentro del programa de cooperación en Ruanda hay de voluntariado. Y es que a través de personas que presentan sus proyectos y su solicitud y hay un proceso de selección, porque afortunadamente el número de personas que quieren ir a como personas voluntarias a Ruanda es muy superior al número de posibles personas que pueden viajar. Entonces, dentro de las actividades que se realizan en Ruanda, sí que hay apoyo a escuelas allí. Y también existe la posibilidad de formación al profesorado de estas escuelas. Entonces hay de apoyo con el alumnado y también de apoyo al profesorado en Ruanda.
La UMH suele participar en actividades como la que estamos desarrollando hoy aquí en los estudios de Radio UMH. ¿Qué valor tiene para la universidad colaborar con entidades de su entorno?
Vamos a ver, la universidad no es una burbuja. La universidad está inmersa en un entorno y tiene que conocer el entorno y en este conocimiento acercarse a aquellos problemas o a aquellas situaciones que pueden generar conflictos. Aquí este año, Miguel contaba que este año han estado trabajando la paz. Pues la paz, la consecución de la paz y la creación de alianzas para la paz es fundamental, no solo para la convivencia, sino también porque así queda recogido como uno de los objetivos de desarrollo sostenible y así queda marcado desde Naciones Unidas. Y este compromiso pues fue firmado por casi 190 países. Entonces, no hacemos nada más que cumplir con aquellos requerimientos que a nivel, digamos, institucional quedan recogidos. No podemos actuar directamente en los colegios o en los institutos, pero eso no quita que si podemos y en la medida de lo posible, pues colaboremos con iniciativas como la que tenemos hoy aquí en esta casa, que yo estoy encantada y les doy a todas las personas que han venido la muy bienvenida a estos estudios y a esta casa, que esperemos que sea la suya.
Claro que sí, Juana. Pues muchísimas gracias por haberte pasado por este estudio y nos vemos seguro que muy pronto.
Sí, muchas gracias.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy de Global UMH. Agradecer en primer lugar a todos los invitados de hoy, a Miguel León, a Juan Aznar, a Celia Lastra, al alumnado del CEIP Dama de Elche, Iago, Carmen, Ryan, del CEIP Luis Vives, Estrella y Fernando, del IES Tirallo Blanc, Sofía y Ethan, a las profesoras que nos han acompañado, Lucía y Saray, y como no, a Sofía y a Darina. Y por supuesto a nuestro compañero David Francés, que nos acompaña desde la técnica. Si todavía no nos seguís, os recordamos que podéis encontrarnos en redes como @globalumh en Instagram y Twitter y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH. Y si tenéis cualquier duda, os contestamos.
Y por supuesto, no os olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades sobre acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Muchas gracias por escucharnos, un abrazo y volvemos el mes que viene.
U. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.